Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en esta noche. Tenemos un poco de tiempo antes de que salgamos. Quiero terminar nuestro estudio de Tercera de Juan. Se me ha preguntado varias veces, pero debido a que esta es una noche especial, ¿vas a hacer algo especial? Dije, claro, voy a hacer el resto de Tercera de Juan. ¿Qué tan especial puede ser? Digo, aquí estamos y me gustaría terminar con esta pequeña epístola. Y ha sido una verdadera bendición para mí a nivel personal el regresar a Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y creo que a usted le va a parecer que este es un gran estudio. Tercera de Juan, y vamos a estar viendo la mitad final de este libro, versículos 9 al 14. Permítame leérselo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bueno, el personaje principal en esta sección de esta pequeña epístola es un hombre llamado Diótrefes, seguido al final por otro hombre llamado Demetrio. Pero la mayor parte de esta sección es ocupada por Diótrefes. Inclusive podría titular esta sección El hombre que amaba la preeminencia. Siempre habrán personas así a quienes les encanta la preeminencia, que son orgullosos y egoístas, centrados en sí mismos, que buscan los lugares de poder y los lugares de la fama y los lugares de prestigio. De hecho, las Escrituras literalmente abundan con personajes así en esta categoría, y pensé que sería útil que nosotros regresáramos y conociéramos a algunos de este salón de la infamia. Personas que nunca se aparecerían en el capítulo 11 de Hebreos, claro. Estos son los antihéroes. Génesis capítulo 4 nos presenta un hombre así llamado Lamec. En Génesis capítulo 4 lo conocemos en el versículo 23 con respecto a esta perspectiva en particular. Y Lamec dijo a sus esposas Ada y Sila. Él ya había quebrantado el mandato de Dios al ser un polígamo, pero él le dijo a sus esposas Ada y Sila, escuchad mi voz, ustedes, esposas de Lamec. Prestad atención a mis palabras, porque yo he matado a un hombre por herirme y a un hombre por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Este es el primer hombre que se presenta en esta categoría en la Biblia. Lamec compuso su propia canción aquí. Es poesía hebrea. Yo he matado a un joven quien meramente me hirió, un joven quien meramente me hirió. Dios puede cuidar de Caín 7 veces, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Bueno, aquí hay una ilustración de arrogancia blasfema. El primer asesino, Caín, había producido un nieto quien también fue un homicida. El primer homicidio fue el resultado de la envidia, este fue el resultado del orgullo. Y lo que usted tiene ahí, un retrato de Lamec, mostrando orgullo ante sus dos esposas y mostrando una actitud orgullosa acerca de su obra sangrienta y cómo él puede defenderse a sí mismo, inclusive al límite de 70 veces 7. Lo que es interesante es que Lamec fue el séptimo en la línea de Adán. Y Dios llama al primo de Lamec Enoc, el séptimo. En el libro de Judas, versículo 14, dice Enoc, en la séptima generación de Adán, profetizó diciendo aquí el Señor vino con muchos miles de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para convencer a todos los impíos de sus obras impías, las cuales ellos han cometido de una manera impía y de todas las cosas con las que pecadores impíos han hablado en contra de él. Bueno, debemos concluir que Lamec fue un objeto del testimonio de Enoc debido a que Enoc vivió en la misma generación. Lamec fue una de esas personas impías que cometieron obras impías de una manera impía y hablaron cosas blasfemas, arrogantes contra Dios. Lamec fue un pecador endurecido y él desfiló su pecado contra Dios. Él se vio a sí mismo como si estuviera por encima de Dios. Otro hombre orgulloso lo encontramos en Génesis capítulo 10. El nombre de este hombre es Nimrod, y dice en el versículo 9, él era un cazador poderoso delante de Jehová, por tanto, se dice como Nimrod, un cazador poderoso delante de Jehová. Y el principio de su reino fue Babel, y Ereg, y Acad, y Calne, en la tierra de Sinar. Ahora, cuando usted lee el versículo 9, él fue un cazador poderoso delante de Jehová, es una traducción más bien débil, no parece expresar lo que el hebreo expresa. Su historia realmente es la historia, una historia horrible de rebelión desesperada en contra de Dios por parte de alguien que quería ser prominente. Cus comenzó Nimrod, es lo que el hebreo dice, y él comenzó a ser un tirano en la tierra. Él fue un opresor terrible, desafiante, dice el hebreo, ante el rostro de Jehová. Saddam Hussein no es el primero en absoluto de aquellos tiranos del Medio Oriente, y todos disfrutan de su corto día y son llevados a un fin. Pero Nimrod parece ser el primero de dictadores así, el primero que organizó una rebelión organizada en contra de Dios. Y Nimrod quería ser el primero y todo terminó en Babel y Babilonia, la madre de toda la religión falsa. Todo puede ser rastreada a Nimrod. Y usted también podría ir al libro de los jueces y en el capítulo 9 conocería a otro de este tipo de personas llamado Abimelec, el hijo de Jerubal, nombrado así siguiendo el nombre de Baal y se fue a Siquem. Él fue hijo ilegítimo de Gedeón y él quería ser rey, Abimelec. Y él tenía estas aspiraciones tremendas de volverse rey. Él buscó el poder y la prominencia y la preeminencia de tal manera que él reunió a todos sus hermanos para apoyarlo en su esfuerzo de ser rey y después los mató a todos, cometiendo atrocidades para que él pudiera eliminar cualquier otra amenaza potencial a su trono. Dios se enfrentó con él de la manera más rara. Él ascendió ese poder que quiso. No obstante, 3 años después, él estaba tratando de derribar la torre, mientras que su ejército estaba atacando un enemigo en Tebes. Y había una torre en el lugar, y mientras que él estaba ahí con su ejército atacando Tebes, desde la parte de arriba de la torre, una mujer dejó caer una piedra, y ella tenía una puntería tremenda, le pegó en la cabeza, le abrió el cráneo. Inmediatamente le pidió a su paje de armas que lo matara con una espada antes de que muriera del cráneo roto, no fuera que pasara la historia como alguien que había sido matado por una mujer. Pensando solo en su orgullo hasta el final, él buscó la preeminencia. En el libro de Esther hubo otro hombre así, llamado Amán. ¿Se acuerda del rey Asuero, quien gobernó desde la India a Etiopía, y él había levantado un hombre llamado Amán a un rango muy elevado en su reino? Y Amán se emborrachó de poder y se emborrachó de prestigio. Él demandó que todo mundo lo obedeciera y se postrara ante él y lo honrara. Y hubo un judío que no lo hizo, llamado Mardoqueo, ¿se acuerda? Él decidió que debido a lo que Mardoqueo había hecho, él literalmente aniquilaría a los judíos. Él cometería genocidio. Él amaba la preeminencia a tal grado que él literalmente mataría a una raza entera de personas debido a un hombre que no se postró ante él. La historia de Esther es una historia bastante increíble. Él terminó, por cierto, siendo colgado en la horca que él construyó para colgar a Mardoqueo. Y mientras estamos pensando en estas personas, estaremos mal si no hiciéramos un comentario 2 acerca de otro hombre muy famoso quien buscó la preeminencia, llamado Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor buscó exaltarse a sí mismo, y debido a que él buscó exaltarse a sí mismo, usted recordará, Dios lo convirtió en un maníaco y lo dejó pastando como un animal durante años, 7 años, de hecho hasta que finalmente volvió en sí. Él es el modelo de un amor centrado en sí mismo, una obsesión por el poder, en su orgullo, buscando la preeminencia. Y después, claro, si usted llega al Nuevo Testamento, está Herodes, y encontramos esa historia en el capítulo 12 de Hechos. Herodes declaró que era el día de Herodes en toda su modestia, y él, en el día señalado en Hechos 12:21, se vistió de su vestimenta real, salió ante el pueblo, tomó su asiento ahí en Cesarea, se sentó en su trono y comenzó a dar un discurso, y la gente continuaba diciendo la voz de Dios y no de hombre. Y eso es lo que él quería. Inmediatamente un ángel del Señor lo mató porque no le dio a Dios la gloria. Él fue comido por gusanos y murió. Y así se acabó el día de Herodes. No exactamente la manera en la que él lo planeó. Y después usted podría incluir en esa pequeña lista que hemos tratado de elaborar Mateo 23, porque en Mateo 23 tiene no a uno, sino a un grupo de personas a quien le encantaba la preeminencia. Jesús los identificó como sepulcros blanqueados, como tumbas llenas de huesos de muertos. Jesús los identificó de manera repetida como hipócritas, los identificó como serpientes y víboras. ¿Y quiénes eran? Los escribas y los fariseos, quienes se sentaban a sí mismos en la silla de Moisés, Mateo 23:1. Les encantaba ser vistos por los hombres. Ensanchaban sus filacterías, las pequeñas cajas de piel que tenían ahí pasajes de la ley mosaica, las llevaban por todos lados, nada más que las hacían muy, muy grandes para que la gente supiera lo entregados que estaban a las Escrituras. Extendían los flecos de sus atuendos, los flecos supuestamente debían ser evidencias de su devoción, y los suyos los hacían tan largo como fuera posible, extendiéndolos de tal manera que estuvieran arrastrándose en el piso para que la gente los exaltara por su piedad. Y después les encantaba el lugar de honor en los banquetes y los principales lugares en la sinagoga y los saludos respetuosos en los lugares públicos. Y les encantaba ser llamados rabí, y les encantaba ser llamados padre, fuente. Les encantaba ser llamados líder. Siempre han habido este tipo de personas, siempre. Inclusive entre el pueblo de Dios les hemos dado una ilustración de ello, y es una tentación inclusive para buenas personas. Usted va a Mateo capítulo 20 en su mente y recordará que Jacobo y Juan tuvieron la audacia de hacer que su madre fuera con Jesús y le rogaran a Jesús que les diera los lugares preeminentes en su reino porque pensaban que ellos eran dignos de ellos. ¿Se puede imaginar eso? Mateo 20, 20 al 28, Jesús dijo, ¿saben una cosa? Eso es algo que el Padre da, pero va para aquellos que han sufrido más, no aquellos que han buscado la preeminencia. Si quieren ser el primero, deben buscar ser el último. Deben ser como el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso terminó esa conversación. Bueno, todo eso nos lleva a Tercera de Juan. Regresemos. Y aquí en Tercera de Juan conocemos un hombre que pertenece al Salón de la Infamia con el resto de estas personas que acabo, en cierta manera, de recordarle a usted. Este es un hombre llamado Diótrefes, y le encantaba tener el poder, la preeminencia, el prestigio, la prominencia, el lugar primordial, el lugar más importante. Lo dice en el versículo 9. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. Fileo, quien tiene un fuerte afecto, proteo, por ser el primero, por ser primero. Ese término proteo es usado únicamente en otro lugar, en Colosenses 1.18, y ahí habla de la preeminencia de Cristo. Entonces, aquí hay un hombre que está compitiendo con Cristo. Aquí hay uno que no cree que solo Jesús es primero, sino que busca reemplazar a Cristo y gobernar a la iglesia en lugar de Cristo. Él es como el Absalón del Nuevo Testamento, que tiene tanta hambre de poder que él estaría dispuesto a asesinar a su propio padre para tomar el trono. Diótrefes fue un hombre muy orgulloso. Él era tan orgulloso que al buscar su lugar de preeminencia, él de hecho estaba ocupado reemplazando a Cristo, ocupado buscando reemplazar a Cristo en la iglesia, como lo hizo, al rechazar a aquellos que estaban sirviendo a Cristo. Ahora, si esto se oye un poco familiar, algo conocido, esta es una historia antigua y una nueva también. Vemos esto todo el tiempo con jóvenes que salen del seminario, van a una iglesia, son siervos de Cristo, están preparados, su corazón está preparado, su mente está preparada, su alma está lista, están listos para trabajar, entregar sus vidas a la congregación, y se enfrentan con un Diótrefes a quien le encanta tener el poder en la iglesia, y antes de que lo sepan, están fuera de la iglesia y pasa todo el tiempo. Es una batalla constante, tan común. Ahora, recuerde, esto está en medio de una carta acerca de la hospitalidad, ¿verdad? Esta carta básicamente habla de cómo debemos abrir nuestros corazones a los siervos de Cristo, cómo debemos aceptarlos, como dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, como señalamos la semana pasada. Y sin embargo, aunque es nuestra obligación como iglesia abrir nuestros brazos y abrazar a los siervos fieles de Dios, aquí hay un hombre en la iglesia quien, debido a que ama ser el primero, ve al resto de la gente como una amenaza a su poder. Y entonces, en esta asamblea local, Diótrefes le estaba prohibiendo a cualquier persona recibir a los predicadores que viajaban. Él veía a los predicadores que viajaban como una amenaza. Y habían creyentes que querían abrirle sus brazos a ellos. Y entonces Juan le escribe a uno, al amado Gayo, a quien amen la verdad, y le desea lo mejor, y le cuenta de los buenos reportes que él oye de los hermanos que vinieron a él para contarle de Gayo, y le recuerda, como acabo de leerlo en los versículos 5 al 7, que se asegure de continuar amando la verdad al amar a aquellos que son mensajeros de la verdad. Y él se detiene y hay casi un cambio sorprendente en el versículo 9 e inyecta esta sección entera acerca de este hombre, quien en contraste al llamado de la hospitalidad amorosa, está haciendo todo lo que puede para evitar que los siervos del Evangelio tengan algún tipo de recepción en la iglesia porque los ve como una amenaza a su poder, una amenaza a su prominencia. ¿Hay algo tan feo como el orgullo espiritual? ¿Algo? No creo. Ahora, la última vez en los 8 versículos de apertura vimos a Gayo, el hombre que prestó hospitalidad. Quiero que vean los versículos 9 y 10 a Diótrefes, el hombre que se rehusó a prestar hospitalidad. Gayo fue un hombre hospitalario, lleno de gracia, pero Diótrefes no fue un hombre amable, no fue hospitalario. Están en polos opuestos, son totalmente opuestos. Gayo es visto como alguien que conoce la verdad, anda en la verdad, ama a los hermanos, hospeda extraños que son ministros fieles del Evangelio. Diótrefes es visto como alguien que se ama a sí mismo, que se rehúsa a permitir que alguien venga que de alguna manera pueda recibir el reconocimiento, el amor, el afecto, la respuesta de la congregación que quiere para sí mismo. El conflicto no es doctrinal, no es teológico, no es un asunto espiritual, es un asunto personal de amarse a sí mismo. Y entonces Juan se dirige a este asunto que se presenta con tanta frecuencia en la iglesia. Observa el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan escribió una carta a esta iglesia y Diótrefes se había colocado en una posición para filtrar todo. Y entonces Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. No sabemos acerca de esta carta escrita antes a esta iglesia. No fue escrita a Diótrefes, fue escrita a la iglesia. Está perdida, quizás porque Diótrefes la destruyó, probablemente nunca ni siquiera se la leyó a la iglesia. Y esa es la razón por la que Juan le dice a Gayo, quien está en esa iglesia, que él había escrito esa carta. Diótrefes, de alguna manera, se había colocado en una posición de poder y se volvió el filtro para cualquier cosa que llegaba a la iglesia. Literalmente rechazó una carta del apóstol Juan. Juan dice, Diótrefes no acepta lo que decimos. Otra manera de traducir eso, no quiere tener nada que ver con nosotros. Él es su propia autoridad, inclusive al punto en donde él rechaza a uno con autoridad apostólica. Este tipo de personas que son orgullosas y justos a sus propios ojos, este tipo de personas a quienes les encanta la preeminencia espiritual y busca el poder y el control, no conocen límites en términos de a quién van a rechazar. Van a rechazar a las autoridades más fieles, profundas, respetadas, reverenciadas de las Escrituras. De hecho, entre más influencia tiene una persona debido a un ministerio fiel, es más probable que ellos rechacen a esa persona. Ahora, el nombre del hombre, Diótrefes, es interesante. Significa creado por Zeus, o sustentado por Zeus. Y fue un hombre, hasta donde podemos saber, que solo se encuentra entre la nobleza en familias antiguas. Entonces, bien podría ser que él tenía un problema de importancia personal porque él vino de alguna familia noble. Quizás él era aristócrata en su trasfondo y debido a que tenía algo de trasfondo aristócrata, pensaba un poco más elevado de sí mismo de lo que debía pensar. Pero ese realmente no era su problema. Realmente esto no tiene nada que ver con su trasfondo. Su problema se identifica de manera clara en el versículo 9. Le gusta tener el primer lugar. Ese es el punto. Le encantaba ser el primero. Realmente no hay contribuciones ambientales a este asunto aquí. Esta no es una situación circunstancial. Esto no es debido a la manera en la que él fue creado. Este es un hombre que ama el poder porque se ama a sí mismo. Él es culpable del orgullo espiritual del tipo más terrible. Y él se infiltró y llegó al liderazgo espiritual en la iglesia. Él no es humilde, él no es abnegado, él no es amoroso, él no es compasivo. Ciertamente no tiene la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:3 en adelante. Y usted notará la frase, le gusta, está en el tiempo presente. Este es un patrón para él, esto es habitual para él. Él está motivado por la ambición personal. Es tan difícil enfrentar a personas así en la iglesia, particularmente en congregaciones pequeñas, en donde estas personas están atrincheradas. Como he dicho, hemos recogido los pedazos de muchos jóvenes cuyos corazones están destrozados, quienes salen y son masticados por Diótrefes aquí y en todos lados. No solo fue el pervertido por la ambición, sino que lo llevó a la acción pervertida. Versículo 10. Por esta causa, dice él, si yo fuere, Recordaré las obras que hace. No es solo una actitud. Usted no puede contener una actitud. Sea cual sea la actitud, se convierte en acción. Juan dice, por esta razón, debido al hecho de que en su amor de sí mismo y su anhelo por tener la preeminencia, él ni siquiera acepta lo que yo, el apóstol de Jesucristo, tengo que decir. Debido a esto, por esta razón, si vengo, recordaré las obras que hace. Voy a exhibir al hombre si vengo. No olvidaré, Juan está diciendo, no olvidaré. Voy a traer a la mesa el tema de la conducta de Diótrefes y voy a enfrentarlo en la iglesia porque es un asunto de disciplina. Y la pregunta siempre sale, y se me ha hecho esta pregunta con tantos pastores jóvenes, ¿qué hago? Hay un hombre en mi iglesia, es como un Diótrefes, él tiene la preeminencia, ¿qué hago? Y los aliento, yo aliento a los líderes que apoyan al pastor, deben quitarle el poder a ese hombre. Si no le quitan el poder al hombre ahora, entonces van a perder al pastor que tienen y van a perder al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que finalmente hagan lo que tienen que hacer. Las iglesias parecen resistirse tanto a hacer eso. ¿Por qué? Porque estas personas son manipuladores. No llegaron al poder por nada. No llegaron ahí simplemente al caerse de la cama. Se esforzaron por llegar ahí. Juan dice, cuando llegue ahí no voy a pasar por alto esto. Este hombre está desafiando mi autoridad como un apóstol de Jesucristo. Este hombre está prohibiéndole a los creyentes el ser hospitalarios hacia predicadores fieles. Voy a tomar acción disciplinaria. Todos los verbos aquí están en tiempo presente. Lo que hace, acusando, no recibe, prohíbe, saca, todos tiempos presentes. Este es el trabajo, la obra habitual de este hombre, quien ha llegado a una posición de poder en la iglesia al engañar a la gente. Ahora él básicamente lo condena en base a cuatro áreas. Obsérvenlas en el versículo 10. Número uno, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este es característico en toda situación en donde estas personas que llegan a la preeminencia se presentan, acusan de manera falsa a otras personas. Así es como adquieren la confianza. No ganan la confianza en base a su vida. No se ganan la confianza en base a su virtud. No se ganan la confianza de manera lenta, larga, verdadera, al exhibir todo lo que son a la gente y al dejar que la gente emita un juicio en base a la justicia y a la integridad de la persona, sino que se gana la confianza de la gente al destruir la confianza de la gente en el resto de la gente. Son malos destructores acusando, parloteando. La palabra parloteando aquí, de hecho, es una palabra que ocurre únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento, pero una forma cognada de la misma ocurre en 1 Timoteo 5:3, en donde puede ser traducido chismosos. Son chismosos. Andan por todos lados contando cuentos malos, chismes. Por cierto, la palabra de raíz en el griego viene de hervir, de algo que se derrama por hervir. Hay razón para ello. Las burbujas son huecas. Estas son palabras huecas, palabras necias, pero fomentan cosas necias. Estas son burbujas, pláticas de burbujas que se rompen cuando son picadas. Son acusaciones falsas, sin base, necias, inventadas, manipuladas para hacer que la gente no confíe a aquellos que están en el liderazgo y después la gente se queda con ellos como el único en el que pueden confiar. Se vuelven buenos en esto, muy adeptos. Inventan acusaciones malas. No las hacen mínimas, superficiales, usan palabras malignas. Hay cierta maldad aquí. Por cierto, este término, malignas, es usado de la maldad de Caín en el versículo 12, y es usado del diablo en 1 Juan 5, 18 y 19. Acusan a estas personas que quieren reemplazar, a estas personas que quieren elevarse por encima de cosas diabólicas, cosas horribles, incluyéndonos a nosotros. Observe ahí, palabras malignas contra nosotros. ¿Me quieres decir que Diótrefes inclusive estaba acusando de manera falsa al apóstol Juan? Sí. Si alguien era una amenaza, Juan era una amenaza. Y si usted es una amenaza, usted va a ser objeto de ataque. O quizás no lo sepa al principio, quizás le den esa fachada hipócrita, pero debajo de la superficie les gustaría cortarle el cuello. Es sorprendente a lo largo de los años cuántas veces la gente me ha tratado a nivel superficial con amabilidad y respeto y ha salido tras bambalinas. Lo he llegado a saber, la maldad con la que le hablan a otros acerca de mí en un esfuerzo por empujarse, elevarse a sí mismos como los únicos que son virtuosos y prominentes. Todo mundo es una amenaza, todo mundo es una amenaza a la posición de poder. Y después él añade, como si no fuera suficiente destruir a todos los que los rodean con chismes destructivos, malignos, dice, y no contento con estas cosas, no es suficiente hacer eso, no recibe a los hermanos. La persona que ya es respetada, a esa buscan destruir. Y cualquier persona que llega, comienzan también a atacarla. De hecho, ni siquiera lo van a recibir. No los van a tratar con un amor humilde. No calumniaron al apóstol Juan mismo. Diótrefes no solo calumnió a Juan, sino que él de manera deliberada desafió a Juan al rehusarse a darle la bienvenida a hombres fieles, a hermanos fieles, que vinieron a predicar por causa del nombre, porque todo mundo es una amenaza. Si usted está adentro, usted es atacado para que ellos puedan llegar al lugar de prominencia. Si usted está afuera y se está acercando, lo aíslan a usted. Y claro, no quieren que nadie esté demasiado cerca porque alguien podría descubrir lo que realmente está pasando. Y van más allá de eso. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Si usted va a recibir a esos hermanos, él le va a prohibir que usted haga eso. ¿Cómo es que un hombre así llegue a tal posición de poder en una iglesia que literalmente él rechaza al apóstol Juan, que él destruye de manera maligna la confianza de la gente en sus líderes espirituales y sus verdaderos líderes espirituales, que él no va a reconocer a los predicadores verdaderos del Evangelio y él le prohíbe a la gente que lo reciba? ¿Cómo es que llega a esa posición en la iglesia de Jesucristo? Es sorprendente lo sutil y engañosa que la gente puede ser, no solo a nivel personal rechazando a Juan y a los otros predicadores, sino que él colúa, previene, evita, estorba al resto de la gente y finalmente los expulsa de la iglesia. Egbalo literalmente significa los avienta, aventarlos. Él está protegiendo, este es como el rey de la montaña, está protegiendo su base de poder. Cualquier persona que sea una amenaza, él inventa una manera de sacarlos de la iglesia mediante el uso de calumnias, de engaños, mediante el uso de acusaciones malignas, a través de la destrucción de su personalidad, su virtud, su integridad, y poco después ya no están. Y sabe una cosa, esto pudo haber sido lo que le pasó a Gallo. Pudo haber sido lo que le pasó a Gallo. Y esta es la razón por la que Juan le dice a Gallo lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué es que Juan necesitaría decirle a Gallo acerca de Diótrefes si Gallo todavía estaba ahí? Y quizás Gallo había sido amartillado por este Diótrefes. Y esa es la razón por la que en el versículo 8 Juan dice, nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo cual es otra manera en la que Juan le dice a Gallo, sigue adelante, Gallo. Tienes que seguir adelante. Sé que puede haber un precio que pagar. Diótrefes calumnió a Juan y trató mal a los predicadores del Evangelio. Excomunicó a los leales y fieles de la iglesia todo porque él amaba la preeminencia y quería estar solo en la parte de arriba de la cúspide. Quizás Gallo se había vuelto víctima de todo eso. Quizás Gallo literalmente había sido sacado de la iglesia o había sido aplastado en sus esfuerzos por mostrar hospitalidad. Y esa es la razón por la que Juan dice, debes apoyar a hombres así. Pero bien podría ser que él de hecho había sido sacado de la iglesia y no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y sabe una cosa, eso pasa. Los hombres son sacados de una iglesia y ni siquiera saben que un Diótrefes se los hizo. Bueno, todo eso simplemente para decir, la Biblia nos advierte aquí acerca de estas personas que tienen hambre de poder en la iglesia. La arrogancia es donde todo comienza. Comienza con la arrogancia. La arrogancia produce ambición, la ambición produce acusaciones y la acusación lleva a la aniquilación. Usted comienza siendo motivado por el orgullo, su orgullo produce el deseo de ser prominente. La preeminencia entonces lo lleva a usted a acusar de manera falsa a todo mundo para que pueda usted limpiar el camino de cualquier otra amenaza y después eventualmente usted tiene que aniquilarlos y sacarlos si no se hacen a un lado. Es tan triste cuando esto pasa en una iglesia y muchas iglesias no están dispuestas a enfrentarlo. No están dispuestas a enfrentarlo. No están dispuestas a enfrentar a un hombre así, porque muchas de ellas han sido engañadas, otras en el nombre del amor y la unidad de la iglesia permiten que esto sea perpetuado. Ya he aprendido a lo largo de los años, al hablar con nuestros jóvenes que salen a predicar, que rara vez he oído de una iglesia que despide un pastor por predicación mala. Rara vez por vivir mal. Casi siempre es por luchas de poder, porque a alguien le encanta ser el primero. Y eso es lo que divide a las iglesias, destruye ministerios. Bueno, más podría ser dicho acerca de eso. Pero Diótrefes, por todos sus esfuerzos, por ser preeminente, hizo que su nombre fuera incluido en el libro, ¿verdad? Su nombre está en el libro, pero es una vergüenza que está aquí. Hay un tercer personaje en este libro llamado Demetrio. Y si Gallo mostró hospitalidad y necesitaba continuar haciéndolo, sin importar la presión que estuviera enfrentando, y si Diótrefes era el hombre que se rehusó a prestar hospitalidad, Demetrio es el que debe recibir hospitalidad. Entonces aquí al amado Gallo, Juan presenta a un hombre que quiere que Gallo reciba. Amado, versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Él está presentándole a este hombre, Demetrio, en un sentido, diciendo, recíbelo, necesitas hacer eso. Él le dijo eso a hombres fieles que salen por causa del nombre, allá atrás en los versículos 7 y 8, necesitas hacer eso para ser un colaborador de la verdad, a pesar del hecho de que hay Diótrefes en la iglesia, necesitas hacer eso. Y aquí hay uno en particular que quiero que recibas, y su nombre es Demetrio. Y si vas a recibirlo, no vas a estar imitando lo que es malo, sino lo que es bueno, sino lo que es bueno. Darás entonces evidencia de que eres de Dios. Regresa al versículo 11. Vamos a retomarlo ahí. Amado, no imites lo malo. ¿Cómo es que eso encaja? Bueno, simplemente significa no sigas el patrón de Diótrefes. No sigas el patrón de Diótrefes. Él está diciendo a Gallo, no seas como Diótrefes. Él quizás sea la influencia más fuerte en tu iglesia. No seas así. Demetrio viene. Él debe ser reconocido. Quizás ser un miembro de la iglesia Efesia, llegando a la iglesia, a esta iglesia, fuera cual fuera. Él no quiere que Gallo sea influenciado por Diótrefes y todavía esté en la iglesia y de esta manera no reciba a Demetrio. Quizás podría ser que él fue expulsado de la iglesia y quizás está de regreso. No conocemos esos detalles. Pero el meollo es que él dice, no imites lo que es malo. No, mimeomai, no te vuelvas un mimo de lo que es malo. No sigas ese modelo, simplemente haz lo que es bueno. Todo el mundo sigue a alguien, ¿no es cierto? Usted escoge si usted va a seguir a aquellos que hacen el bien o a aquellos que hacen el mal. Y él regresa al principio básico, versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es así de simple. Eso se oye como primera de Juan, ¿no es cierto? De regreso a la distinción entre el cristiano verdadero y el cristiano falso, la prueba moral. La persona que hace bien es de Dios, la persona que hace mal no es de Dios. La persona que hace justicia es de Dios, la persona que peca no es de Dios. Hacer bien es evidencia de nacimiento divino, porque usted es ordenado para buenas obras. Entonces imita a aquellos que hacen el bien. Juan bien pudo haber estado diciendo que es dudoso, es cuestionable que Diótrefes, inclusive, es cristiano. Y le voy a decir algo, hay muchas iglesias gobernadas por personalidades como Diótrefes que dicen ser cristianos y dicen ser líderes espirituales, pero de hecho ni siquiera son cristianos en absoluto porque hacen mal a los siervos de Dios y viven para elevarse a sí mismos. No han visto a Dios. Otra manera de decir que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces Juan de nuevo está escribiendo esta hermosa pequeña carta a su amado amigo Gallo, a quien llama amado de manera repetida, a quien ama en la verdad, para decirle que necesita abrazar a los misioneros que viajan, a los predicadores viajeros de la verdad por causa de la extensión del Evangelio, y no intimidarse por un hombre que ama la preeminencia, quien trata de evitar esto por causa de su propia gloria. Es muy probable entonces que el propósito primordial de la carta era para acompañar a Demetrio, quien venía a visitar esa área. Bien podría ser que la carta le fue dada a Gallo de la mano de Demetrio, enviada por Juan. Demetrio le entrega la carta y dice, yo soy el hombre de quien Juan escribe. Demetrio, dice Juan en el versículo 12, él ha recibido un buen testimonio, recibe este hombre. Él es uno de aquellos que son mencionados en el versículo 7, quienes han salido por causa del nombre. Él es uno de los que aceptan nada de los gentiles. Versículo 8, uno de los que debemos apoyar, uno de aquellos con quienes podemos ser colaboradores con la verdad. Demetrio, un nombre que viene de Deméter, la diosa de los campos y las cosechas, otro nombre gentil. Pero sabe que en el Antiguo Testamento, si algo debía ser afirmado como algo verdadero, ¿cuántos testigos se necesitaban? Dos o tres, ¿verdad? Todo tenía que ser confirmado por boca de dos o tres testigos. Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15. Observe los tres testigos de Demetrio en el versículo 12. Él ha recibido un buen testimonio, primero de todo mundo. ¿Sabe cuántas personas son así? De todo mundo. Jupapantón, todos. El testimonio de toda persona de Demetrio en el pasado permanece siendo válido en el presente. Perfecto pasivo. Él ha recibido un testimonio bueno, continuo, por parte de todo mundo. En segundo lugar, segundo testimonio. Y de la verdad misma. Esto quiere decir, usted puede medirlo por su doctrina, puede medirlo por la verdad, él es leal a la verdad, y de nuevo, es algo continuo, la verdad que él profese, la verdad que él predique, la verdad que él encarna y vive. Es autoevidente y siempre ha sido. Y en tercer lugar, versículo 12, él dice, y nosotros también damos testimonio. Juan dice, damos testimonio, continuamos dando testimonio. Gallo, si tienes alguna duda acerca de este hombre, toda persona va a dar testimonio de su virtud y su fidelidad. La verdad va a dar testimonio de su virtud y fidelidad. Él puede ser medida contra la verdad. Y nosotros también, como apóstol, damos testimonio. Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tú sabes que puedes confiar en mí. ¿Cómo conoce usted el valor de un hombre? ¿Qué es lo que todo mundo dice acerca de él? ¿Cómo es que su vida se mide con las Escrituras? ¿Y qué es lo que líderes cristianos dicen acerca de él? Y cuando usted tiene un hombre quien pasa esas tres pruebas, abra sus brazos, a pesar de Diótrefes o cualquier otra persona, y abrace al hombre. Bueno, eso cierra la carta acerca de la hospitalidad realmente, y es corta. Y de nuevo, detrás de todo esto está la verdad. La verdad necesita ser esparcida. Si va a ser esparcida, la iglesia tiene que apoyar a los predicadores de la verdad y a los misioneros. Tenemos que abrazarlos cuando son fieles a la verdad. No podemos verlos como una amenaza contra nuestras posiciones de poder y preeminencia. Si vamos a seguir un ejemplo, que sea un ejemplo de alguien que ama de manera sacrificial, no alguien que busca ser preeminente, no sea que demos evidencia de que quizás no conozcamos a Dios en absoluto. Y después llega el cierre, muy paralelo al cierre de 2 de Juan. Entonces lo vamos a ver simplemente brevemente. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. ¿Se acuerda usted de lo que leímos al final de 2 de Juan? Tengo muchas cosas que escribirte y no lo quiero hacer con tinta y papel. Es lo mismo. Quiero venir y verte. Lo mismo que le dijo a la dama y a su familia en la segunda epístola. Espero venir a verte y hablarte cara a cara para que tu gozo sea completo. Y le dije que eso de hecho significa boca a boca. No quiere decir más que eso en esta carta. Quiero venir y verte cara a cara. Y después él cierra, la paz sea contigo. Y estoy seguro que él quería que la paz pudiera permear esa congregación. Y después él añade, los amigos te saludan. Lo cual añade intimidad a los hermanos. Gallo y Juan deben haber tenido amigos en común que ambos conocían. Y después él añade, saluda tú a los amigos. Y me encanta esto, a cada uno en particular. Juan, el amado apóstol Juan, el gran apóstol, el último apóstol que tuvo esa impresionante vida con nuestro Señor Jesucristo, quien vivió hasta llegar a sus años 90, quien ahora era el único apóstol que quedaba, quien había absorbido a tantas amistades y relaciones, todavía conocía los nombres, todavía conocía los nombres de la gente en su vida. Y él cierra su última carta al afirmar lo importante que es la amistad, la comunión y la paz en la iglesia. Tres grandes verdades sobresalen, y con esto cierro. Versículo 3, conozca la verdad y camine en ella. En segundo lugar, sea hospitalario con aquellos que predican la verdad. Tercer principio, modele su verdad siguiendo ejemplos piadosos. Y después habrá paz en la iglesia y Dios será glorificado en su iglesia. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche por este principio en lo que parece ser algo tan pequeño. Sin embargo, cuán crítico es en realidad. Esta es la iglesia que tú quieres que seamos. Protege a tu iglesia de hombres malos que se elevan hasta llegar a posiciones de poder y protege a tus siervos fieles de los diótrefes de este mundo, quienes traen tristeza y dolor, aquellos que quieren servir fielmente, no solo por causa del siervo, sino por causa de la iglesia. Protege a tu iglesia. Oramos porque tu iglesia esté bajo liderazgo de los humildes, los piadosos y los fieles, aquellos que son leales a la verdad, que son abnegados y sacrificiales, para que tú verdaderamente puedas ser glorificado en tu iglesia y que nosotros con brazos abiertos abracemos con amor a todos esos predicadores y misioneros fieles, que nunca seamos tan necios como para sentirnos amenazados por alguien que viene a nosotros enviado por ti. Oramos, Señor, porque tú continúes bendiciendo a nuestra iglesia con protección de esto, que continuemos conociendo tu gracia que nos humilla. Por esto te daremos alabanza, porque el deseo de nuestros corazones es que Cristo sea glorificado en su iglesia y nunca ningún hombre. Oramos en su nombre. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.